Contrapunto. Exposición de ideas oportunas y aleatorias sobre aquello que llamamos realidad. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por estar en este programa Contrapunto. Saludo a todos los radioescuchas de la región alteña de los Altos Norte y también a los radioescuchas de Zapotlán el Grande. A los radioescuchas de Encarnación de Díaz, San Julián, San Juan de los Lagos, Ojuelos, Teocaltiche, Aguascalientes, León, Silao, La Piedad y otras localidades. Muy buenos días, Fernando.
Roberto, buenos días a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
Pues yo creo, Fernando, no sé, salvo tu mejor opinión, que la semana pasada y lo que va de esta semana, pues México está como reafirmando hasta cierto punto pues una posibilidad o un carácter de ingobernabilidad o reafirmando esa idea del estado fallido. La semana pasada, sábado, domingo, terminamos con el asesinato de 15 jóvenes en Ciudad Juárez, 14 jóvenes en Ciudad Juárez, que estaban en una fiesta y que fueron fusilados. Esto ya había sucedido en enero, febrero de este mismo año, también en Ciudad Juárez, en donde están jóvenes en una fiesta, llega un grupo armado y los fusila, tal cual. En aquella ocasión, el presidente Calderón, inmediatamente, estaba en Japón, creo, e inmediatamente dijo que pues eran jóvenes ligados al narcotráfico. En esta ocasión, afortunadamente, ya no abrió la boca, y bueno, está dejando que se investigue. El problema es que, bueno, eso fue el fin de semana. Inmediatamente después, el lunes, también fusilan a unos jóvenes que estaban en un centro de, ¿cómo se llaman?, de readaptación. Esto es donde van los jóvenes a desintoxicarse, ¿no?, de desintoxicación de las drogas. E igual también otros 13 muchachos fusilados, así tal cual, ¿no? Y digo jóvenes, estoy remarcando también el aspecto jóvenes porque en este sentido quien está poniendo los muertos es la juventud. En el primer caso, los muchachos no pasaban de 20 años. Había un mayor que como de 30 años, pero todos los demás eran 17, 18, 19, inclusive había una jovencita de 13 años. Bueno, ayer también fusilaron o asesinaron también a 15 jóvenes de esos limpiaparabrisas, de esos que lavan carros en la vía pública, etcétera, ¿no? Lo que está sucediendo, bueno, independientemente de esto que estamos hablando, ya son 45 jóvenes en 3 días en grupo, independientemente de los otros que se han estado encontrando, ¿no? Cadáveres en Tototlán, cadáveres en Guadalajara, etcétera, etcétera. No sea, la contabilidad, yo creo que ya rebasa a los que leemos normalmente el periódico, porque ya ponerte a contar muerto por muerto, pues ya digo, ya es como una actividad de necrofilia ya terrible, ¿no? O sea, ya rebasa, son muchos. O sea, ya no son los 2 o 3, pero en este caso ya van 3 grupos, 3 días, así, casi prácticamente seguidos, con 3 grupos de jóvenes. Pues bajo estas circunstancias, obviamente, digamos, el país no está presentando una solución, porque lo más lamentable del caso es que Felipe Calderón vuelve a hablar de que su estrategia es la mejor estrategia. Y obviamente el laboratorio de esta estrategia se llama Ciudad Juárez, y el laboratorio de esta estrategia está demostrando que fracasó completamente. Como se dice comúnmente, el fracaso es de pe a pa. Si no se ha dado cuenta de eso, es que realmente es muy necio, es muy torpe y está empeñado en llevar al país, o ya estamos, en un callejón sin salida. Ahora, el otro caso, en alguna ocasión Santiago Krill habló de sospechosismo, ¿no? Pero en este caso, todo México se está convirtiendo en sospechoso. Cuando desaparecen, que es el otro caso que quería también comentar, cuando desaparecen 20 personas oriundos de Michoacán en Acapulco, lo primero que se dice es que están ligados al narcotráfico. Ya los servicios de inteligencia, de la Federal Seguridad o qué sé yo, qué tipo de servicios de inteligencia, o si existan servicios de inteligencia en este país realmente, ya dijeron que sí, que eran un grupo de delincuentes, que se habían ido en grupos y que iban a calentar la plaza de Acapulco. Obviamente los familiares de estas 20 personas desaparecidas, tal cual, 20 personas que desaparecen de la noche a la mañana, o en la mañana más bien, en Acapulco, sostienen que no, que eran personas humildes, trabajadoras, que iban a vacaciones, que ya tenían dos o tres días pagado el hotel, habían pagado en una agencia de viajes, etcétera, etcétera, ¿no? A lo que me refiero es a esta frase del presidente cuando supo de los jóvenes asesinados en enero, febrero, en Ciudad Juárez, que dijo estaban ligados al narcotráfico. Ya me refiero al sospechosismo. Quiere decir que ahora, si llega un grupo de delincuentes y mata a 15 jóvenes, tenemos que decir que estos 15 jóvenes están ligados al narcotráfico, ¿no? Que los limpiacoches están ligados al narcotráfico, que los 20 desaparecidos están ligados al narcotráfico, que entonces prácticamente ahora sí todo México está ligado al narcotráfico de una manera u otra, porque independientemente, vamos a suponer que así fuera, que por alguna razón todos estos jóvenes, por alguna razón todos ellos participaban en el narcomenudeo, o que los limpiacarros participaban en el narcomenudeo y tenían cuentas pendientes con alguien, o que los jóvenes que se estaban desintoxicando en un centro de desintoxicación también participaban en el narcomenudeo y tenían deudas con alguien. Entonces quiere decir que ellos son culpables, la sociedad no, el gobierno no, o sea, quiere decir que los jóvenes que se meten al narcomenudeo son culpables de su propia actividad, ellos se lo buscaron. Pero si estamos viendo el fenómeno ya no es un caso aislado. O sea, el fenómeno es qué está pasando en este país también, que estamos convirtiendo a nuestros jóvenes en narcomenudistas y obviamente en posibles víctimas de grupos de delincuentes organizados, de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, bajo ese sospechosismo lo que está sucediendo, Fernando, estarás de acuerdo conmigo, es que ahorita cada persona que detienen, inmediatamente se sospecha, se dice, ah, claro, estaba relacionada con el narcotráfico. Eso le está dando también un poder al Estado. Un poder al Estado un poder mayor de impunidad. Porque ahorita, tranquilamente, digo, salimos de aquí y nos detienen y dicen, estaban ligados al narcotráfico. O sea, ¿por qué? Porque ahorita en el país, quieres quitarte a un enemigo, vincúlalo al narcotráfico. Digo, el caso ejemplar fueron todos estos funcionarios del gobierno de Michoacán, que en donde se hizo el ridículo por una causa o por otra. Si estaban vinculados al narcotráfico, ya lo sacaron y supongo que siguen en el narcotráfico. Si no estaban vinculados con el narcotráfico, ya los detuvieron, los tuvieron presos más de un año y ya echaron a perder vidas de personas, de hombres y mujeres. Entonces, para mí lo que se me hace terrible en este sentido es qué es exactamente lo que está sucediendo en México, que para donde voltees tienes ingobernabilidad, tienes la sospecha de que el que está a tu lado puede tener alguna relación con el narcotráfico, y por otro lado también un Estado o grupos policíacos que ya no sabes para dónde están funcionando. Entonces, yo siento que sobre todo por la magnitud que tuvo esta semana todos estos grupos, ¿no? Bueno, que el grupo de los 20 secuestrados en Acapulco no fue esta semana, pero sácale cuentas, 20 secuestrados allá, 15 jóvenes en 15 jóvenes en Ciudad Juárez, 14 jóvenes en Ciudad Juárez, 13 jóvenes en Nayarit, otros no, 13 en Tijuana, 15 en Nayarit, ya ves, hasta me hago bolas. O sea, es imposible llevar una contabilidad. Honestamente es imposible llevar una contabilidad. Lo que sí es que ya son grupos de 15 en 15. Oye, ahora sí que ni cuando la guerra de independencia, o sea, es ya como crímenes selectivos masivos. Entonces, esto, dices, bueno, ¿qué está pasando en el país? Ahora, y no podemos salir con la chunga de que, es que son territorios aislados, bueno, Ciudad Juárez siempre ha sido problemática, Tijuana siempre ha sido problemática. No. veamos las calles de Guadalajara, hoy precisamente en primera plana de algunos periódicos están los cadáveres de las personas asesinadas ayer en Guadalajara, y en Guadalajara los están asesinando en varios puntos de la ciudad de Guadalajara, en puntos de colonias donde viven personas con buenos ingresos y en puntos en puntos donde viven personas muy muy humildes, ¿no? Entonces, la magnitud de lo que está sucediendo es que está alcanzando a todos los estados del país, a todas las clases sociales y a todo mundo para expresarme de alguna manera.
Sí, yo creo, Roberto, que no solo estamos tocando fondo, sino que llevamos un buen tiempo en el fondo y parecería que ese fondo puede a su vez todavía profundizarse, porque la perspectiva es verdaderamente aterradora. Quisiera yo comentar la aparición de un libro que me parece muy sintomático, muy emblemático, de Porfirio Muñoz Ledo, un político que, como sabemos, ha pasado por todas las instancias del desempeño público, un hombre extraordinariamente inteligente, quizá un poco extravagante, pero evidentemente un hombre que tiene un proceso de información inusualmente distinto, dado que está vinculado al poder. Es un analista, es una mente que piensa. Entonces, él tiene una perspectiva que hoy yo quisiera comentar, porque me parece que es el encuentro con una radiografía absolutamente precisa, para mi opinión, desde mi opinión, de lo que nos está sucediendo. Yo creo que el Estado-Nación mexicano está putrefacto. Ya pasó de la circunstancia del Estado fallido para ser precisamente una alternativa inviable para cualquiera de nosotros que viva hoy circunstancialmente en este país. Estas cifras que tú das son verdaderamente aterradoras y el problema es que no van a terminar todavía, sino todo indica que van a seguirse escalando. Supiste seguramente, nuestros radioescuchas seguramente también lo conocieron, este decomiso de 140 toneladas de marihuana que se dio en Tijuana. Sí. Y parece ser que esta barbarie sanguinaria tiene una relación directa con el decomiso y que los grupos narcos amenazaron con matar un número de gente equivalente a la cantidad de toneladas que ha sido confiscada. Esto es parte de lo pintoresco y del folclore, porque lo cierto es que, como decías, los crímenes no paran, no cesan. Las desapariciones también están a la orden del día. Los videos incriminadores, los videos discutibles. También hace unos días apareció el hermano de la ex procuradora de Chihuahua. Exacto. Ante cámaras, evidentemente presionado por un grupo de gente armada, involucrando a su propia hermana, denunciando al ex gobernador. Es decir, parecería en efecto que llegamos ya a un punto de inflexión en el cual el Estado mexicano ha desaparecido. Queda la ritualidad, queda el cascarón, quedan las declaraciones solemnes, queda esta ceguera sistemática de nuestros políticos, que llama mucho la atención, porque parecería que una de las características de nuestra clase política es que han perdido el sentido común. En general, los políticos no tienden a tener sentido común y se despegan de la normalidad justamente porque ocupan un puesto en el cual la perspectiva se pierde o se obnubila. Pero me llama muchísimo la atención esta serie de declaraciones que implicarían que los políticos mexicanos de todo signo, los locales, los municipales, los estatales, los nacionales, viven en un país fantástico. Un país que realmente no es el país de nuestra cotidianidad, un país que no tiene una relación directa con los estándares de desarrollo. Estoy viendo que trajiste un periódico que dice México peor en corrupción y prosperidad. Es decir, hay un deterioro constante del proceso nacional en todos sus aspectos. En ese sentido, me llama mucho la atención, Roberto, la aparición de este libro y sobre todo el proceso reflexivo de Muñoz Ledo. El libro, curiosamente, se llama La Vía Radical para Refundar la República. Pero, sin embargo, él en el propio libro y en las entrevistas que han salido, que él ha dado para promocionar la aparición de esta de este ensayo tan drásticamente desesperanzado, él mismo señala que no ve ninguna perspectiva para el Estado-Nación. Dice que habría una salida que tampoco la ve factible y que tiene que ver con una movilización social fantástica que dé origen a un gobierno incorruptible y que se ponga ese gobierno incorruptible a remediar esta desastrosa situación. El problema es que un gobierno incorruptible no es algo que conozcamos en la historia nacional, quizás solamente algunos momentos de ese proceso, por ejemplo, personificados en Benito Juárez. Y sin embargo, cuando uno ve la historia, se da cuenta que el propio Juárez en su momento también trucó la ley, permaneció en la presidencia contra todos los procesos de orden jurídico que había a su alrededor, y uno podría pensar que aún el propio Juárez corresponde a esta morfología corrupta del político mexicano. Consecuencia, una movilización social fantástica, como propone Muñoz Ledo, implicaría poner en movilización todas las reservas sociales que tenemos y que las gentes saliéramos a la calle dispuestas una y otra y otra y otra vez a modificar el estado de cosas. Otro de los problemas que hay en una perspectiva así, movilización social fantástica, tiene que ver con la duración de este proceso. El propio Muñoz Ledo, que es un hombre que sabe de historia antigua, de historia moderna y de historia contemporánea, dice algo que me parece incuestionable. Una movilización, una transformación de la sociedad mexicana y el surgimiento de una nueva generación política, gente que piense distinto, gente que actúe distinto, nos llevaría cuando menos una generación. Es decir, nos llevaría cuando menos 30 años modificar el corrupto, anquilosado, putrefacto sistema político. En tal medida, esa perspectiva no es viable, porque yo me pregunto si vamos a tener tiempo para esperarnos 30 años a que este país realmente modifique este camino en caída libre que parece que lo lleva al abismo. La otra perspectiva que él ve es algo que también me llamó la atención, porque está dicho con toda crudeza, e insisto, proviene de la reflexión pública de un político que, como siempre, son gente que suele o mentir o cuidarse o decir verdades a medias y nunca ser directo ni claro. Él dice lo siguiente: tiendo a pensar que México no tiene solución como Estado-Nación. Y ve algunos escenarios que me gustaría hoy poner en la mesa de la plática para que tú mismo me digas qué opinas al respecto, y si eventualmente nuestros radioescuchas quieren participar, lo mismo. Insisto, esto es amargo porque implicaría un reconocimiento de que no tenemos una perspectiva inmediata de solución. Él ve que viene una afganización en México. La afganización podría ser equivalente a lo que llamamos balcanización. Hay datos de investigadores serios como Eduardo Buscaglia, relator de la ONU y catedrático de alguna prestigiada universidad del centro del país, que señala que más del 70% de los municipios están de alguna manera infiltrados por el narco. Y hay otro dato que corresponde a otras instancias del Estado, donde se reconoce que cuando menos el 50% del territorio nacional ha sido sustraído de manera completa o parcial del imperio soberano del Estado-Nación. Entonces estamos delante verdaderamente de una descomposición cuya dimensión es prácticamente no solo impredecible, sino inimaginable. Tú que eres historiador, Roberto, sabrás que no hemos tenido un proceso de desgajamiento de esta naturaleza, sobre todo asumiendo que los grupos del narcotráfico, lo hemos dicho ya en este programa, no son directamente insurgencia política. No es un grupo que enarbole una perspectiva ideológica distinta, que quiera quitar un poder establecido para proponer otro proyecto político y social. Simplemente lo que quiere es subordinar al Estado-Nación y hacer lo que sirva a sus propios fines. Desde esa perspectiva, entonces, dice Muñoz Ledo lo siguiente: él ve dos posibilidades, dos escenarios, los ve amenazadoramente cerca, como él mismo señala, y le parece que es la parte que viene en este proceso de putrefacción: la internacionalización del conflicto en México. Por eso él piensa que hay afganización. Finalmente, Afganistán, un país tan castigado históricamente, es el territorio donde diversas fuerzas geopolíticas se enfrentan para resolver una serie de litigios que no son directamente litigios del pueblo afgano, pero que suceden en su territorio. La afganización, entonces, implicaría una internacionalización del conflicto, de este conflicto que ya es una guerra. Hillary Clinton lo ha declarado como insurgencia, ha hablado de la tribalización de los grupos del narco y está señalando que en efecto el Estado mexicano está en jaque. Y la otra es que los halcones de Washington, las fuerzas de la derecha que han venido actuando en el continente americano, asumiéndolo como su patio trasero, que los halcones de Washington lo que hagan, lo que propongan, es una política de sustitución de la autoridad civil por la autoridad militar en el país. Es decir, estamos delante de la posibilidad de un golpe de Estado como única solución frente a este proceso de putrefacción. Y en medio de ello, lo que llamamos sociedad civil, lo que llamamos clase política organizada, pues simplemente quedan al margen de cualquier posibilidad, porque evidentemente evidentemente la solución, si hay alguna para esta situación, no provendría ni de la sociedad civil movilizada. Yo me pregunto cómo podríamos movilizar una sociedad que está absolutamente enajenada por los medios masivos de comunicación. Aquí hemos hablado directamente de que ya no existe el ciudadano, sino sobre todo el consumidor. Tenemos el culto al egoísmo, tenemos el sujeto aislado y tenemos una política constante que hace que el ser se retraiga y que la idea de bien común haya desaparecido entre nosotros. Entonces no veo quién, cómo, cuándo podría ser esta movilización de orden, como dice Muñoz Ledo, fantástico, es decir, que involucre prácticamente a toda la sociedad. Tampoco veo ningún grupo, partido, proyecto político que pueda realmente tener una respuesta mínima ante esta situación. Creo que es parte de nuestra crisis, Roberto. La clase política mexicana está putrefacta, las élites lo mismo, son extraordinariamente voraces, y parecería que lo que tenemos es una sensibilidad neroniana, se emiten cantos mientras el país incendia. Entonces, por ahí no vendría ninguna perspectiva de solución. La solución que ve Muñoz Ledo es tan dramáticamente drástica como el golpe militar, desde luego tutelado por los halcones de Washington. Lo sabemos muy bien, los golpes militares en la modernidad, en el siglo XX, en Latinoamérica, se han dado básicamente por decisión de la embajada norteamericana en el país que toque, y son instrumentos de control geopolítico que el imperio pone en curso constantemente. Y la otra es verdaderamente la afganización, es decir, el desmembramiento del país, la desaparición del Estado-Nación y la instauración de un proyecto criminal que, pues, simplemente trastornaría lo que nosotros llamamos normalidad y haría o produciría una perversión profunda en el proceso social. La radiografía es muy drástica, la radiografía realmente es muy amarga, y solo quisiera señalar que estamos viviendo los efectos de una causa. Para Muñoz Ledo el proceso empieza, y esto me parece interesante, con Miguel de la Madrid. En el sexenio de la Madrid, que él dice que de la Madrid entre 1982-1988 es doblegado por Washington para que se libre en territorio mexicano una guerra estadounidense. Esta sería la guerra del control de las drogas. Efectivamente, el gran mercado de consumidores está en Estados Unidos. Nosotros somos el país de tránsito, los proveedores. Ahora ya somos mercado relativo, pero mercado. Y tenemos nosotros que padecer este enfrentamiento de fuerzas que finalmente al Estado norteamericano le interesa que se dé, no en su territorio, sino en un patio trasero como es el país mexicano. Y dice algo que me parece también importante, porque muchos analistas lo han señalado, y él hoy lo vuelve a reiterar. El asesinato de Luis Donaldo Colosio no es producto de este discurso tipo Martin Luther King, ¿te acuerdas de él? Uh-huh. El que dio el monumento a la revolución, he tenido un sueño. Uh-huh. Que algunos analistas poco imaginativos vieron como la ruptura entre Salinas y Colosio, y de ahí se explicó que el poder había o permitido mandado matar al candidato. La razón de la muerte de Colosio, la señala Muñoz Ledo, la repite porque la han dicho otros, es que él se niega a pactar con los cárteles de la droga, se niega a convalidar este pacto de Estado que ya ha sostenido Carlos Salinas de Gortari a través de su hermano Raúl Salinas de Gortari con el narcotráfico. Desde esa perspectiva, entonces, estamos de veras en un callejón sin salida, y lo único que vendría, según gente informada e inteligente como Muñoz Ledo, es la afganización nacional.
Cuando iniciaste tu intervención dijiste, hemos tocado fondo, o somos un país que hemos tocado fondo. Y yo pensé que a muchas personas siempre podrían pensar, ahí está el pesimismo por delante, ¿no? O sea, lo negativo, el no hay salida, el no tenemos nada que hacer. Y están jalando la cuerda, ¿no? Tenemos que pensar todos en términos pesimistas cuando el país tiene muchas riquezas, da más, etcétera, etcétera. Y me quedé pensando en eso e hice la relación en una columna que le leí a un periodista que, bueno, tiene todo menos ser alguien, digamos, de izquierda o progresista. Me refiero a Joaquín López Dóriga. Para que veas dónde ha llegado, inclusive, que el pesimismo está instalado no porque alguien quiera instalarlo, sino porque es de todos los días. O sea, no es porque existamos heraldos del pesimismo, ¿no? En donde es un realismo crudo, que ya el realismo es un realismo que golpea. Fíjate, la columna de Joaquín López Dóriga, haciéndole una crítica, no lo menciona, pero haciéndole una crítica al presidente Calderón, ya ves que Calderón en alguna ocasión, igual que Fox, igual que muchos presidentes, dijeron, es que la prensa nada más toca lo malo y no ponen lo bueno. Entonces, él pone, y bueno, insisto en el personaje, porque no es un personaje al que podamos acusar de desestabilizador de las instituciones, sino al contrario, ¿no? Un personaje que en cierta manera se ha beneficiado y sostiene las instituciones del país. Digo, es clave para Televisa, ¿no? Y él pone eso y empieza su columna. Dice, bueno, está bien, vamos a hablar de lo que pasó esta semana. Y empieza a señalar, así como empecé yo, empieza a señalar, a ver, pasó esto, muertos aquí, muertos allá, bomba por acá, esto por acá, esto por acá. Y dices, bueno, no es que uno esté pensando en ya tocamos fondo, es porque la realidad te lo está aventando todos los días en la cara. Lo que empecé diciendo, ¿no? Grupos de jóvenes asesinados todos los días. Ya no es como como algo que nos asombre, que nos asuste y digamos, híjole, un asesinato masivo, ¿no? Como algo que nunca sucede. No, ya es todos los días. Y eso también conlleva otro peligro, un peligro que para mi gusto más grave y que poco a poco está pasando en México, que es la pérdida de sensibilidad de los mismos mexicanos. O sea, yo lo he dicho aquí ya varias veces en estos micrófonos, nos estamos acostumbrando a que va a llegar un momento donde vamos a salir de la casa y vamos a decir, ay, muéveme tantito el cadáver para alcanzar a sacar el carro. Pero ya con sin ningún tipo de sentimiento, de sensibilidad, sin pensar que el cadáver es de un ser humano, sencillamente, ¿no? Entonces, nos estamos acostumbrando a eso, o sea, nos estamos acostumbrando a los asesinatos masivos como si fueran algo que lo normal, ¿no? Como si fuera, digo, igual como nos estamos acostumbrando a los choques o que nos estamos acostumbrando a los atropellados por el aumento del número de automóviles, etcétera. O sea, nos estamos acostumbrando a que lo deformado de una sociedad ya es parte integrante y aceptada de esa sociedad, ¿no? Yo creo que iremos a un corte, ¿verdad? No sé, para continuar, porque me gustaría tratar otros dos temas de los que tocaste, ¿no? Sobre todo esto de la afganización que plantea Muñoz Ledo, pero si quieren vamos a un pequeño corte de estación.
Contrapunto. Discusiones aleatorias sobre el estado de las cosas. Esperamos tus comentarios al correo electrónico xhugl@radio.udg.mx. Volvemos después de una identificación radiofónica. Ya estamos de regreso. Participa en Contrapunto llamando al teléfono 403-1413 o al 01800-701-2119. Lada sin costo para cualquier parte del país. Tu opinión es importante.
Bien, volvemos. En efecto, Roberto, quisiera yo comentar, el problema es que siempre de un comentario nos vamos a otro y nos quedamos con muchos pendientes. Yo creo que habría ya que distinguir sobre esta falsa condición optimista de la realidad y desarrollar un pensamiento realista que se atreve a ver las cosas como son. El optimismo y el pesimismo son posiciones sentimentales, emocionales, y yo creo que parte de nuestra problemática es precisamente eso, una ceguera formal que nos evita ver la realidad. La realidad está color de muerto, como diría el poeta Eliseo Diego. La realidad es realmente algo estrepitosamente destruido y los procesos de descomposición nacional son muy altos. Hablaste tú de la deshumanización. Esta indiferencia ante las muertes nos está llevando a ello. El programa pasado atendíamos un poco los contenidos, y digo un poco porque no es posible ser específico ni pormenorizado, atendíamos los contenidos de uso crítico. Ahí viene un texto muy notable desde mi punto de vista de Gerardo de la Concha, que habla precisamente sobre la crueldad mexicana y la entiende como indiferencia. Una indiferencia curiosamente sostenida no solo por los sucesos mismos, sino por los procesos informativos al respecto. En efecto, si tú tienes 30 muertos diarios, mañana vas a salir a la calle y le vas a decir al vecino, oiga, por favor no quite usted el cadáver para que yo pueda pasar. Esa perspectiva es verdaderamente aterradora. Ahí todo el tejido social se desgaja y todo el proceso nacional se va a la basura. Desde esa perspectiva, digamos, un país deshumanizado, un país que es ya incapaz de moverse colectivamente, lo que tenemos entonces delante de nosotros es una posibilidad de desgajamiento nacional. Platicamos en el corte si esta perspectiva que Muñoz Ledo señala, golpe de Estado, por ejemplo, golpe de Estado dado por los militares, y cuando vamos revisando las leyes que se han venido acomodando en el Congreso, nos damos cuenta en efecto que el Estado ha ganado una gran cantidad de poder, no ha sido posible resolver el problema del fuero militar, es decir, no ha sido posible someterlos a una justicia civil, y el ejército sigue haciendo de las suyas con esta excusa de que estamos en un estado de emergencia. Entonces esa perspectiva evidentemente es una perspectiva fáctica, puede ocurrir. Le preguntan a Muñoz Ledo en la entrevista que estoy utilizando para referirme al libro, porque el libro aún no se consigue, espero que en estos días llegue. Le preguntan si él ve la perspectiva de guerra civil. Y él dice una cosa que me parece inteligente y razonada. Desde 1979, en el mundo, un mundo globalizado, un mundo unipolar controlado por un solo imperio, que es el imperio norteamericano, no ha habido revoluciones. Las últimas fueron la de Irán, donde expulsan al Shah, este autócrata, y la otra, la caída de Anastasio Somoza. Las dos revoluciones, desde luego, se van a pervertir posteriormente. La primera se convierte en un fundamentalismo religioso de los ayatolas, un poco lo que algunos grupos de la derecha religiosa quisieran establecer en este país. Y la segunda revolución, la revolución sandinista, acaba justamente descompuesta. Hoy tenemos un Ortega que es una caricatura, es un autócrata también autoritario, en fin. El punto, dice Muñoz Ledo, es el siguiente. Hay tres válvulas de escape y quiero mencionarlas porque la última de ellas tiene que ver con esto que señalas tú de la indiferencia, esta habituación a la brutalidad constante, la migración. Desde el Tratado de Libre Comercio han migrado de este país cuando menos 10 millones de personas. Como siempre, la migración supone que se van los mejores, los más atrevidos, los más fuertes, los más dispuestos a transformar su realidad. La migración es una sangría constante que este país viene sufriendo, y esta migración ha subido, no solo la migración indocumentada, sino también la migración de las clases medias, de las burguesías y de los profesionistas. Entonces este país se viene desangrando en términos de su población. El famoso bono demográfico, que significa tener un grupo muy amplio entre los 15 y los 35 años de edad, pues es otra más de las oportunidades perdidas para México. El segundo factor es lo que él describe como la economía informal. Este país vive en la ilegalidad. Y por más que nuestros tecnócratas insisten en legalizar la ilegalidad, los tianguis, la venta de productos piratas, esa es una válvula de escape que ha permitido que este país no se devore entre sí. Y la tercera, que es la que está vinculada con tu reflexión, Roberto, es la siguiente. La brutalidad del México bárbaro, esa indiferencia que está en el sustrato de nuestra condición caracterológica, es desahogada por la guerra contra el narco. Y dice una cosa que me llama la atención Muñoz Ledo, porque sería como la inversión mexicana de este mundo bizarro donde hemos trastocado valores y sentidos. Los rebeldes sociales son encabezados por el crimen organizado. Si esta reflexión tú la aceptas, la consideras, tiene una lógica entonces con aquello que dijo que Hillary Clinton cuando definió a los grupos de narcotraficantes como insurgencia. Los rebeldes sociales están al lado del narco y es el narco quien los organiza.
Bueno, yo había citado, o me fui al extremo de citar a este periodista Joaquín López Dóriga, como una muestra pues de que el pesimismo, por así decirlo, está invadiendo o ya es una parte también integrante de la fundamental de, lo, de la realidad, ¿no? O sea, no sé si en términos de Estado-Nación o de país o de patria, ahora que estamos en el Bicentenario, se pueda pensar en términos optimistas. O sea, y por eso me fui al extremo de citar a un periodista muy relacionado con el régimen, porque también quería compararlo, quería poner el otro aspecto, que son algunos organismos internacionales. Durante muchos años, tú sabes, el gobierno de México siempre desestimó las cifras que se daban aquí en México, porque pues eran las cifras de la izquierda o de la oposición de quien viniera, ¿no? Que siempre iban a estar criticando lo que hace el gobierno. Y cuidó muchísimo, y cuando digo cuidar muchísimo, digo cabildear, digo meter dinero, digo mandar embajadores a platicar a las organizaciones internacionales, a los organismos internacionales, por ejemplo, que miden los índices de democracia, los índices de desarrollo económico, etcétera. Entonces, bueno, vamos sacando cuentas. Por un lado, todo este número de muertos, desaparecidos, etcétera, ejecuciones sumarias de grupos de jóvenes. Por otro lado, un vocero prácticamente institucional de Televisa dice: el presidente no nos puede exigir que hablemos de cosas buenas cuando el país no hay. Y por otro lado, los que quedarían así como los sostenes del gobierno de la República en cuestión de credibilidad económica, social, política, de democracia, que son los organismos extranjeros, en esta semana también, y esa es la nota, una de las notas que traía, el Konrad Adenauer Instituto, el Transparencia Internacional y el Instituto Legatum del Reino Unido, o sea, tres institutos internacionales a los cuales les da mucha credibilidad el gobierno de México, nos ponen ahora sí en índices de mal a pésimo. No quiero decir que estos institutos o que estos centros de indicadores sean la verdad absoluta, ni mucho menos. Pero a lo que me refiero es que, a pesar de todo el cabildeo del gobierno de México, no tienen de dónde agarrarse para sacar números más o menos que nos den una lucecita de optimismo, porque en todos los índices estamos cayendo. Estamos cayendo en corrupción, o bueno, en corrupción estamos subiendo. Somos el país de los países más corruptos de América Latina. Estamos cayendo en corrupción, estamos cayendo en prosperidad. Se estamos cayendo, y si vemos luego los índices que saca la OCDE sobre la educación, que saca PISA sobre la educación, estamos viendo que somos los peores en matemáticas, los peores en lengua materna. Entonces, cuando tú empiezas a sumar toda esta serie de elementos totalmente negativos, los cruzas, dices, bueno, ¿y dónde está la rendija? O sea, por más positivo que quiera uno ser, que puedes decir, bueno, pues sí, el pueblo de México ha pasado por peores y se ha superado, dices, ¿en dónde está la rendija? El otro elemento, lo que te comentaba hace un rato sobre la cuestión del sospechosismo, en donde ahorita el vecino es sospechoso de vínculos con el narcotráfico, el que va al lado del carro porque su carro es del año es sospechoso de narcotráfico, al que detiene la policía automáticamente decimos, ah, ya ves, andaba en el narcotráfico. Todos nos convertimos en un país sospechoso, pero por otro lado también hay una enorme pérdida de credibilidad de las instituciones del país. O sea, no tenemos una sola institución de tipo que pudiéramos decir es el sostén de un sistema democrático en el país. O sea, ninguna institución en México tiene niveles de credibilidad altos. Y estoy hablando inclusive del ejército, de la iglesia, de las universidades, etcétera. O sea, todos te dan un índice y te pueden poner a uno u otro más arriba al uno que al otro, pero los índices de credibilidad están muy, muy bajos. Y con esto lo ligo también a la referencia que hiciste, que es una referencia que hace también el gobierno de la República, no me acuerdo si a través de la Procuraduría General de la República, sobre la relación que hace entre la cantidad de kilos, 137, creo, de kilos de toneladas. De toneladas de marihuana, como se dice, confiscada, y que una organización dijo, ah, sí, pues vamos a matar a uno de cada uno de ellos. Yo creo que eso cae totalmente en la propaganda de Estado, para hacernos creer de que, miren, nuestras acciones están haciendo reaccionar al narco. Entonces, ellos van a reaccionar de la única manera que lo saben hacer, de una manera criminal. Entonces, se justifica el baño de sangre que hacen los narcos, pero es que nosotros estamos limpiando el país. O sea, es una justificación que a mí inclusive se me hace hasta criminal. O sea, porque es como estar pidiéndole al país carta blanca para seguir haciendo una serie de tropelías, de atrocidades, porque dicen, ay, confiscamos tantos kilos. No, ese tipo de, claro, dicen, es una confiscación histórica porque es mayor el número de kilos, de toneladas. Claro, digo, pues también es mayor el número de población, también es mayor el número, o sea, siempre hemos ido en crecimiento, ¿no? En todo tipo. Entonces, si antes, se aseguraban 20 kilos, luego 10, luego 10 toneladas, luego 50, pues claro que eso va en crecimiento, ¿no? Eso es absurdo decirlo. Y me parece todavía más absurdo decir eso. Los grupos organizados reaccionan ante la acción del Estado. Eso es completamente falso. O sea, eso es completamente falso y me parece, insisto, en parte de esta propaganda.
Yo creo que es parte de lo mismo, Roberto. Un Estado putrefacto tiene un gobierno absolutamente ineficaz, demagógico, mentiroso. En fin, podríamos adjetivarlo ad infinitum y no terminaríamos. Yo creo que en efecto estamos en el peor momento político posible porque quienes se han encargado de la cosa pública son precisamente los peores. Ese es un signo también de esta extraña posmodernidad. Los mejores están encerrados bajo la incertidumbre, la gente decente está en su casa, verdaderamente preocupada, aterrada, buscando fugas de escape para no ver la realidad, y los peores están henchidos de apasionada intensidad. Entre los peores están nuestros gobernantes. Yo creo que es gente a la que no le podríamos de veras haber encargado la cosa pública si hubiera una sociedad relativamente inteligente, si hubiera una democracia actuante y si no hubiera un imperio telemediático que ha erosionado la capacidad crítica de la gente. Entonces creo que ellos siempre van a responder de esa manera. Yo tengo un grupo de muertos porque tuve una acción que afecta al crimen organizado. A mí lo que me parece importante, Roberto, es que entre tú y yo, desde luego, quizá no seamos los indicados o los más capacitados para el asunto, pero creo que lo tendríamos que hacer de cara a la gente que nos hace favor de escucharnos, es pensar qué se puede hacer. Hay una frase que a mí todo el tiempo me ha llamado la atención, la aplico en determinados momentos de mi circunstancia, que viene de un autor que se llama Antonio Gramsci, y él dice que la única acción posible de una gente medianamente sensata, reflexiva, y él hablaba en los años 30 del siglo pasado, que seguramente fueron un paraíso y una Arcadia, no podía vislumbrar lo que venía, decía que era necesario conservar el pesimismo de la inteligencia, pero el optimismo de la voluntad. Lo que sí no podríamos hacer es aceptar que no hay nada que hacer. Me parece que cuando menos la reflexión es uno de los caminos básicos para que nos demos cuenta de cómo está esta situación, y creo que empieza a haber un fenómeno que quizá cambie ligeramente la situación porque puede afectar de manera positiva esta falsa guerra contra las drogas y esta hipócrita moralización de la cuestión de las sustancias prohibidas. El 2 de noviembre, California vota la legalización irrestricta de la marihuana. Desde luego eso, no, como decía ayer algún analista, no va a impactar directamente el mercado mexicano porque California es autosuficiente en producción de marihuana. Pero lo que sí pone ya en la tela de pone en la mesa de la discusión es la necesidad de plantearnos la legalización de las drogas. Y yo he planteado desde hace tiempo, junto con mucha otra gente, desde luego no es una idea original, la legalización de todas las drogas. Desde luego reguladas por el Estado, un Estado corrupto, un Estado absolutamente erosionado, pero es la única instancia que podría eventualmente plantearse el problema. La legalización entonces el 2 de noviembre, que ya empieza aquí a haber vestiduras desgarradas, y están nuestros políticos que parecen ministros de culto diciendo que entonces va a haber un proceso peor de deterioro, en fin. Creo que sería oportuno que nos planteáramos como sociedad el problema de la legalización ya de una manera directa. Si lo hace el imperio, California, el estado más avanzado del mundo, el que tiene el producto interno, el producto per cápita más alto, el producto y también interno más alto, donde hay los procesos tecnológicos más avanzados, etcétera. Si lo hace California, a pesar de que Barack Obama finalmente está también si no coaligado, cuando menos comprometido para lo que las drogas significan en dinero negro que entra al sistema financiero, aunque Barack Obama vete, que es una de las posibilidades que algunos analistas ven, de cualquier modo la legalización por parte de los californianos nos pondría en una perspectiva distinta. Esto lo señalo, Roberto, porque a veces me quedo con la sensación de que, como decías tú, estas reflexiones son consideradas como un aumento del pesimismo, un aumento de la negatividad y darle la espalda a alguna posibilidad de salida. Yo siempre he creído que la reflexión nos lleva a reconocer el estado de las cosas, que el reconocimiento del estado de las cosas es la única posibilidad para que eventualmente transformemos esas cosas, y creo que sí habría posibilidad entonces de una reflexión que permite eventualmente que respondamos como sociedad en un momento verdaderamente cuasi catastrófico. Yo comparto con Muñoz Ledo la idea de que si no hay una solución entre mágica, fantástica, utópica, que involucre a la sociedad en su conjunto, la perspectiva que está delante de nosotros efectivamente es la desaparición del Estado-Nación que llamamos México.
La otra podría ser también un empezar un camino hacia la democratización, o una democratización más efectiva, ¿no? Un tipo de democratización más efectiva. Digamos que esta democratización incluya la exigencia a los políticos, porque, por ejemplo, lo hemos dicho ya varias veces, ¿no? La política antinarco de Felipe Calderón es un completo fracaso. Sin embargo, digamos que no hay nada que evalúe su política y nadie que le diga que es un fracaso. O sea, no hay un equilibrio de poder. El señor puede hacer todo, meter, sacar el ejército, prácticamente descomponer la vida en cualquier estado, etcétera, etcétera, y nadie le dice nada. O sea, no, yo creo que también se podría empezar a trabajar por ahí. El problema es que inmediatamente cuando alguien entra a la política que empieza a hacer algo medianamente democrático, pues automáticamente empieza a ser corroído por toda esta, es como una idea de que hay que comportarse como político mexicano para poder hacer política en México. Entonces automáticamente haces política en México y automáticamente empiezan la serie de componendas. Ahorita digo, es entre decepcionante y risible todas esas propuestas de las alianzas PRD con el PAN y que la única forma de democratizar y todo eso. De plano ya llega un momento donde dices, bueno, a final de cuentas así se hace la política en México, ¿no?
Roberto, sí, pero yo creo que no hay que resignarse. Habrá que reasignar la interpretación de las cosas. Toda sociedad tiene éxito en la medida en que sus miembros crean que esa sociedad tiene éxito. Es un problema de percepción. Si los miembros, como parecería que la mayoría de los mexicanos, perciben que no va a tener éxito, nunca lo va a tener. Yo todavía confío en que vienen catástrofes suficientemente modificadoras del statu quo y de la situación. Creo que la perspectiva de un polo de izquierda unificado que realmente rearticule su discurso, que cambie sus prácticas, que nos dé alguna perspectiva, puede significarnos algo en el futuro inmediato. Pero creo que si no hay una reflexión crítica, no hay salida para los habitantes de este país. Y la reflexión crítica pasa por lo que alguna tradición, que es la alquimia, llama picros, el agua amarga del autorreconocimiento. Para que nosotros podamos cambiar, primero tenemos que reconocer cómo estamos. Y en ese sentido quisiera leer una llamada verdaderamente lúcida que nos ha llegado, la agradecemos mucho, de Luciana Leos Macías, que dice lo siguiente: felicidades por el programa y las madres de familia, estamos muy preocupadas, pero sobre todo muy desesperanzadas, subraya el término desesperanzadas, de todo lo que ocurre. Estamos de acuerdo con Muñoz Ledo, también nosotros desde hace tiempo vemos que nuestro país no tiene solución, porque la corrupción va desde la familia hasta los niveles más altos de lo que es la política nacional. Me parece verdaderamente central que la señora Luciana Leo señale que efectivamente la corrupción empieza en la familia.
Hace rato tú lo comentabas fuera del micrófono, la cuestión de la familia.
El autoritarismo familiar, el machismo familiar, el doble discurso, el señor que públicamente se maneja como una finísima persona y en su casa es verdaderamente monstruoso. Esa dicotomía entre lo que se hace y lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente, creo que tendría que ser parte de este análisis mínimo para tratar de rescatar no solo este país, sino sobre todo a los habitantes de este país, porque finalmente el país, como sea, es una entelequia inventada por la modernidad. Al rato cambiará la nominación.
¿Te acuerdas de las buenas conciencias de Carlos Fuentes, que está ubicada aquí cerquita?
Bueno,
aquí,
y aquí,
que es esta zona.
Y tenemos aquí a las muertas de Ibargüengoitia, a las Poquianchis, esta doble moral constante, donde en el micrófono te digo una cosa, pero llego a mi casa a ser un verdadero monstruo de autoritarismo.
Exactamente. Bueno, pues sería como un principio la familia, ¿no? Aunque, pues quién sabe. Ahora, tú decías algo que a mí me llama la atención, que decía, si no se cree en el éxito, no va a haber éxito. Pero, digamos, en este caso, ¿qué necesitaría tener éxito? ¿Qué sería lo que necesitaría?
Un proyecto de refundación nacional.
Exactamente. ¿Y dónde está el proyecto de refundación nacional?
Todavía no está. Pero sí está señalada su ausencia. Quizás sería parte de un próximo programa que empecemos a revisar la perspectiva, porque tenemos otro problema, Roberto. Hoy la elección de los gobernantes es telegénica. Es una cara. No es un proyecto. Sí, sí. Es parte de este descerebramiento que ha sufrido el país. Tú mencionabas a López Dóriga. Yo creo que López Dóriga, siendo parte de esta gigantesca masa de confinamiento y enajenación que son los medios masivos, es uno de los responsables del proceso. No por señalarlo en lo personal, pero sí por la función que ocupa. Yo te propongo que continuemos con el tema y que tratemos de encontrar perspectivas para que, en efecto, este proceso de destrucción, putrefacción nacional, de alguna manera, uno, lo veamos venir, y dos, eventualmente, sepamos qué hacer, si va a ocurrir con el estrépito con el que parece que está ocurriendo.
Sí, no es propaganda, pero hoy escribo un artículo precisamente en el periódico público de Guadalajara, de Jalisco, que se llama Jodidos. Y trata un poco eso, ¿no? Trata la condición de jodidos que vive el mexicano común, jodidos empleando el término que utilizó este entrenador de fútbol, ¿cómo se llama el último? Javier Aguirre, que dice: México es un país de jodidos, ya me voy a España, ¿no? Y aunque estaba entrenando a la selección mexicana. Entonces pongo como jodidos precisamente porque es la condición casi con la que nos identificamos todos, pensando un poco en la caracterización del mexicano, ¿no? A final de cuentas. Pero también planteo que se ve como natural el que seamos apáticos, el que no nos importe si en un lado están sacando pescadores en Tenacatitas, si en otro lado están destruyendo la biosfera, si en otro lado están destruyendo poblados, etcétera, etcétera. O sea, como que nos es completamente indiferente, ¿no? Y eso, pues, por supuesto que es un grave defecto, por así decirlo, de los mexicanos frente precisamente a este estado fallido que estamos comentando, que estamos viviendo.
Bien, antes de que nos vayamos, Roberto, y que despidas el programa, hoy te toca, quisiera leer otra llamada que tenemos de nuestro radioescucha constante y fiel, el señor Jorge Valleza, dice lo siguiente: en la historia de la humanidad, la mandíbula que aprieta a los desamparados es el Estado y la Iglesia. Se utiliza como protector de los campesinos a San Isidro Labrador. La gente de campo emigró a Estados Unidos y luego la Iglesia los protegió con Santo Toribio. Y como en todo el territorio nacional, la población vive una situación en la que es imposible estar llevando o viviendo, entiendo yo, con dignidad. Ahora se está promoviendo el culto con más intensidad a San Judas Tadeo, abogado de las causas difíciles e imposibles. Y ahora se agrega la antorcha guadalupana para llevarla a Nueva York. Cada día respeto más a San Francisco de Asís. Le agradecemos al señor Valleza, y quizá lo que tengamos que hacer es consagrar este país a San Judas Tadeo, ¿verdad? Bueno, dicen que es el abogado de las causas difíciles e imposibles.
Pues es lo que se decía, lo que se dijo también en un tiempo, creo que en tiempos de Echeverría o de Salinas, no sé, que había dos salidas para la crisis, ¿no? La científica y la católica, la cristiana, ¿no? La científica era rezarle a la Virgen de Guadalupe. O sea, ya es lo
único
lo
que
más científico, exactamente, lo más científico ahorita, pues es
bueno, que la Virgen nos ampare.
Que la Virgen nos ampare, Roberto. O ¿cómo se llama? San Judas, ¿qué es?
San Judas Tadeo, abogado de causas difíciles imposibles.
Que alguno de ellos haga algo, ¿no?
Patrón mexicano.
Pero ya, porque cada día son más jóvenes los que mueren en este país, y México se está quedando sin jóvenes, unos se van al extranjero y otros son acribillados, sencillamente. Bueno, nos vamos a despedir. Esperamos estar aquí la próxima semana, que nos escuchen con la amabilidad de siempre. Y pues hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Roberto. Gracias a los amables radioescuchas. Y tendremos ya el resultado del referéndum en California para el próximo jueves. Entonces seguramente lo podremos comentar.
Claro que sí, ya podemos ir haciendo un porro en California.
Contrapunto. comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad. Hasta el próximo jueves a las 10 de la mañana, por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Comentarios e ideas aleatorias que abordan lo que llamamos realidad.